Nos hallamos en una etapa muy importante de nuestro estudio en cuanto a eclesiología es concerniente, ya que en esta noche habremos de estar concluyendo esa parte referente a los cambios. Los cambios. Recuerdan que hemos tratado ya respecto a 5 cambios. Con este habrá de ser el sexto. Este es el sexto cambio que habremos de estar tratando. Comenzamos por hablar acerca del cambio referente al fundamento. Después hablamos acerca del cambio respecto al diseño. Hablamos también respecto al cambio en cuanto a la ley. Hablamos respecto al cambio del sacerdocio. En la última reunión que tuvimos tratamos acerca del cambio de tabernáculo. Y en esta noche estaremos tratando acerca del cambio de la localidad. Es de entenderse que cuando tratamos de tabernáculo en la última clase, debemos de pensar que ese tabernáculo estaba ubicado en algún sitio, ¿no es cierto? Una casa, si hablamos de una casa, si estamos hablando de un plano, es distinto. Un plano puede que esté en un cabetero, esté en un armario, ¿no? Pero cuando hablamos de una casa que ya ha sido construida, un tabernáculo que ya ha sido construido, es algo que ya está hecho y que ha sido erigido en algún sitio, está en alguna localidad. Y eso es precisamente lo que vamos a estar tratando en esta noche. Para poder comenzar, voy a pedirles que por favor busquen conmigo en el libro de Hebreos, la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12. Aquellos que asisten a las clases por la mañana ya saben que hemos estado tratando acerca de las epístolas. Esa es la clase que damos por la mañana, las epístolas. Y en esta mañana estuvimos tratando con bastante amplitud respecto a la epístola a los Gálatas. Ese ha sido nuestro estudio en estos últimos días, la epístola a los Gálatas. Y quizás muchas de las cosas que vamos a estar tratando, quizás casi todas las cosas que vamos a estar tratando en esta noche, puede que en alguna forma o en otra hayan sido dichas ya. Pero es importante, amados, como he dicho en varias ocasiones, es importante que cuando tratamos una cierta materia, que a pesar de haberla leído dentro del contexto que se estuvo tratando durante aquella materia en particular de la cual hablamos, de la cual estudiamos, que cuando venimos a otra materia, que completamente la dejemos a un lado. Que no liguemos directamente, o en otras palabras, que no tengamos ideas preconcebidas, porque eso es lo que muchas veces sirve de tropiezo a los creyentes. Digamos, si ahora viene un hermano ministrando la palabra y le dice, vamos a buscar este pasaje en Habacuc, o quizás un libro más conocido, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos creyentes usualmente van a buscar Juan 3:16? Usualmente pocos. ¿Por qué? Porque la tendencia es aquella de decir, ah, sí, ya sé lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y demás. Ya, una idea preconcebida. Es cierto que conocemos en parte, pero no quiere decir que lo conozcamos todo. Y, repito, a pesar de haber estado tratando muchas de estas cosas esta mañana, y aún en otras ocasiones, les pido completa amplitud para el Espíritu Santo que Él pueda obrar en cada vida. Para que Él pueda realmente hacernos entender aquello que Él desea que sepamos en esta noche. Repito, en Hebreos, en el capítulo 12. Son 3 puntos meramente los que vamos a estar tratando. tres puntos. Y ustedes podrán ver que es bastante corta de por sí el bosquejo de esta noche, y probablemente la clase también lo sea. Hablando de la localidad, lo primero que habremos de estar viendo es acerca de la primera localidad. Antes de comenzar, recuerden una vez más que estamos tratando acerca de una casa, un pueblo, una familia, vista desde dos puntos de vista o dos etapas. Una, desde el punto de vista natural, material, terrenal, animal, y la otra desde el punto de vista del cumplimiento, desde el punto de vista espiritual. Es el mismo pueblo, es la misma casa, pero desde dos etapas distintas. Dice aquí en el capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Si hubiera alguna forma de comenzar a poder expresar lo que había respecto a esta localidad, ¿un monte? Aquello que vemos primeramente acerca de este monte es que de allí surgió, de allí brotó aquello que le fue dado a Moisés, conocido como las tablas de piedra, como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, la ley, fue dada por Moisés, por Dios a través de Moisés, y esa casa hallaba su fundamento, ese bosquejo, por así llamarle, respecto a la voluntad de Dios, los 10 mandamientos, hallaba su ubicación, hallaba su localidad, su fundamento, en ese monte Sion. Ahora, dice aquí en el versículo 20, no podían soportar lo que se ordenaba. No podían soportar. Cuán importante es ver que esa palabra que vemos aquí en este versículo, que dice que no se podía soportar, que pedían que no se les hablase más, eso es tomado del capítulo 20 de Éxodo, como ya lo sabemos, y versículos 18 y 19. Cuando el pueblo dijo que no nos hable Dios, que nos hable Moisés. Pero esa fue la consecuencia. Tomen nota de esto. Esa fue la consecuencia de que Dios actuara de esa forma, ya que en el capítulo 19 y versículo 8, el pueblo se había comprometido con Dios diciendo: lo que quiera que Dios nos dijere, eso haremos. Así que ahí vemos, en esa parte es que vemos lo de la imposibilidad. El hombre, cuando dijo: lo que Dios diga, eso haremos, y cuando Dios confrontó al hombre, entonces fue que el hombre se dio cuenta que no podía. Hemos entendido esa parte. En el capítulo 19, el hombre dice, el creyente dice, la casa dice, lo que quiera que Dios diga, eso haremos. Capítulo 19 de Éxodo, versículo 8. Pero en el capítulo 20, cuando Dios empieza a hablarle, desde ese fundamento, desde ese monte Sion, el hombre entonces se arrepiente, se retrae, y dice, no, que no nos hable Dios, que nos hable Moisés. Y allí fue donde se vio claramente que el hombre no podía palpar ese monte. El hombre no podía palpar, no podía acercarse a esa localidad. El propio Moisés, a pesar de haber recibido las tablas de la ley, dice que él viendo eso no era diferente al pueblo. Dice que él vio eso y tenía temor y temblaba. Vamos a ver en Gálatas capítulo 4, sin apartarnos de Hebreos, por favor. Gálatas capítulo 4. Vamos a estar viendo aquí a partir de los versículos 22, Gálatas 4, versículos del 22 al 25. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Cuando está hablando acerca de ese monte que no se podía palpar, está hablando acerca del monte Sinaí, aquel monte de las imposibilidades, está hablando acerca del pueblo que se comprometió a hacer lo imposible. Oír, pero más que a eso, a hacer la voluntad de Dios, a cumplir con la voluntad de Dios. Y dice la palabra que esa clase de pueblo está en cautiverio. Esa clase de pueblo, todo creyente que está en esa situación, está en cautiverio. Sería, ¿no?, consolador que aquellos que tuvieron esa experiencia hubieran sido nada más que los israelitas. Pero, ¿cuántas veces no hemos visto en el llamado cristianismo, cuando hay personas que están completamente absorbidas dentro de un legalismo? No hace mucho tuve yo visita aquí, y en la cual dicha visita se me hablaba a mí acerca, una de las personas que venían a verme, me hablaban acerca de que tenían que guardar el sábado. Que tenía que guardar el sábado. Bueno, no importaba lo que uno tratara de decirle respecto a cualquier otra cosa, la fijeza, la mentalidad de esa persona, el objetivo, lo único que esa persona no era nada más que el día sábado, no veía el cumplimiento de ese día, solamente veía el día. Y estamos hablando acerca de personas que supuestamente son creyentes, profesan el nombre del Señor Jesucristo, cantan al nombre del Señor Jesucristo, alaban al Señor Jesucristo, pero niegan la eficacia del mismo. Profesan la piedad y niegan la eficacia del mismo. Eso es lo que estamos viendo aquí en esto. Respecto a la primera localidad, ese pueblo, esos creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, formaban una casa. Ese tabernáculo del cual tratamos la vez anterior, en Hebreos capítulo 9, versículo 1, ese tabernáculo terrenal, es cierto que nos habla acerca del tabernáculo de Moisés, es cierto, de eso trata. Pero dejando eso a un lado, y viéndonos nosotros los creyentes como una casa, como una familia, como un tabernáculo, nosotros tuvimos nuestro fundamento, nuestro diseño, nuestro sacerdocio, la ley, todo por completo, lo tuvimos, al igual que los israelitas, dentro del contexto del Sinaí. Todo estaba ubicado, esa casa, todos los pormenores, estaba ubicado en el Sinaí, con una excepción, y es que nosotros no profesamos ser judíos, pero ni tampoco guardar exactamente al pie de la letra muchas de las cosas que guardaban el pueblo judío. Pero nosotros tenemos otros medios de guardar ciertas cosas. Cuando digo nosotros, estamos hablando acerca del cristianismo, ¿no es cierto? El hermano Charlie, ustedes lo vieron salir de la primera clase en inglés que tuvimos, él traía un magazine, una revista. ¿Cuántos conocen la revista Carisma? ¿Conocen la revista Carisma en inglés? ¿No? Ok. En esa revista él me mostraba, no sé ni si él está ahí, pero él me mostraba en dos páginas distintas donde se convocaban a los creyentes cristianos a dos tipos de reuniones, dos organizaciones distintas. Una para celebrar la fiesta de la Pascua y otra congregación distinta, otro grupo distinto, anunciaba una convocación para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Ah? ¿Cuántos saben de que para muchos creyentes el judaísmo es una cosa, pudiéramos llamarle, ¿cómo pudiera usar la palabra? Como que hay una cierta atracción. Estoy hablando de los creyentes con trasfondo gentil. Hay una cierta atracción. Yo no sé hasta qué punto realmente puedan identificarse con esto que estoy tratando de enfatizar en esta noche. Estamos tratándole de hallar la localidad para aquellas cosas de las cuales hemos venido hablando durante estos días. La localidad para la primera casa, o para el primer aspecto de la casa, la primera etapa de la casa, era el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque allí fue que el pueblo tuvo el primer encuentro con su Dios en una forma fundamental. Fue de allí que el pueblo recibió dirección para poder hacer o para poder comenzar a andar en el camino del Señor. Ahora, eso, Agar, es un tipo de esclavitud. Y eso es lo que vemos en cuanto a la primera localidad. Pasemos una vez más, por favor, a Hebreos capítulo 12. Y les pido también que permanezcan ahí con la página marcada en Gálatas, porque volveremos ahí otra vez. Gálatas, que permanezcan ahí. Repito, en Hebreos capítulo 12. El segundo punto tiene que ver con la segunda localidad. Ya vemos donde el pueblo en el Antiguo Testamento estableció su casa, en Sinaí. Lo que Moisés decía, ¿de dónde lo obtuvo Moisés? De Dios. ¿Dónde? ¿Cuál fue la localidad? ¿A dónde fue? Sinaí. Allí era la localidad. Ahora, ¿qué hay en cuanto al segundo aspecto de la casa, la segunda etapa? Bueno, aquí en el capítulo 12 de Hebreos, versículos del 22 al 24. Para poder comenzar a leer el versículo 22, haría falta leer la primera parte del versículo 18, si ustedes tienen la bondad, para que puedan establecer la relación. Véanlo así, por favor. Capítulo 12, versículo 18. No os habéis acercado al monte, y terminen ahí por un momento. No os habéis acercado al monte, verso 22, sino que os habéis acercado al monte. O sea, hay dos montes. Al primer monte, el pueblo no se pudo acercar, por eso es que se le llama el monte de las imposibilidades. Sino que os habéis acercado al monte que sí se podía acercar uno, al monte del cumplimiento, al monte de la voluntad de Dios ya cumplida. El monte Sinaí nos habla de la voluntad de Dios por cumplirse, por ser cumplida. Esto harás, esto no harás. Ese es el monte de las imposibilidades. La carne y la sangre es enemistad contra Dios. Pero en cuanto al monte de Sion, es aquel monte del cumplimiento cuando vemos que todo ha sido hecho. ¿Cómo comienza el monte Sion? El monte Sion comienza con aquello que Cristo dijo desde la cruz: consumado es. En el Antiguo Testamento se imponía, el sacerdocio antiguo testamentario imponía la ley. El sacerdocio neotestamentario manifiesta la ley cumplida. Y es lo que Cristo decía: consumado es. Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión y de nuestra fe. Cristo. Y Él es aquel que ha dicho: consumado es. Todo lo que el Padre quería que fuese hecho, fue hecho por medio del Hijo. En el Hijo se cumplió todo. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion. ¿Qué es eso? La ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Noten, establezcan un contraste, por favor, entre lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Establezcanlo. La primera casa no tenía lo necesario para ser construida. ¿Cómo pudiera yo decirlo en otra forma? Había plan y había propósito para todo lo que Dios quería. Pero no había localidad para ello. ¿Por qué? Porque el hombre no podía realizarlo, no podía edificar desde el punto de vista de las demandas. El hombre no podía hacer. Dios decía, pero el hombre se encontraba con las manos atadas a causa de su naturaleza humana. Por eso es que la casa, la forma en que la casa fue hecha, fue superficial, fue débil. Pero cuando Cristo vino, esa casa, todo lo concerniente a la voluntad de Dios fue hecho. Por eso es que dice, os habéis acercado a algo ya concreto, no por hacerse, sino ya concreto, establecido, hecho. Aquí en Gálatas capítulo 4, una vez más, Gálatas 4, pueden corregir esa palabra ahí, la de arriba, pueden corregir esa palabra en su bosquejo. Vemos aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La localidad. ¿Dónde está edificada? ¿Dónde está cada una de estas casas? La primera en Sinaí, la segunda en Sion o en Jerusalén, la de arriba, es lo que significa. Vamos a ver una pequeña ilustración, hermano, y digo una pequeña, pero muy significada, de un gran significado. Cuando Moisés descendía con las tablas de la ley en su mano, descendía del monte Sion, dice que él oía el voz de mucha, mucho ruido y muchas voces, mucha fiesta, mucha música, mucha danza. Y dice que al llegar allí, vio al pueblo que estaba desenfrenado o sin visión, se había desligado. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Rompió las tablas de la ley. Y ese mismo día, en esa misma hora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el llamado de Moisés? Quien esté por Jehová, júntese a mí. Y dice que sacando la espada, la espada es símbolo de la palabra, dice que pasaron a través del campamento y ese día cayeron como 3,000. El día que la ley fue dada, la muerte apareció. La muerte se manifestó. La letra mata, y eso fue lo que vimos. Pero ¿qué sucedió en el día de Pentecostés? Cuando los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar la palabra de Dios ya cumplida, porque eso es lo bello de leer ese capítulo 2 del libro de los Hechos, es que se ve una palabra ya completa, llena, cumplida. Comenzaron a hablar esa palabra, ¿y qué sucedió ese día? En contraste con lo que sucedió el día que Moisés descendió con las letras, con las tablas de la ley. 3,000 se convirtieron. La letra mata, el espíritu vivifica. No os habéis acercado ese monte que no se podía palpar. Os habéis acercado al monte que tiene, por así decir, una alfombra al frente que dice bienvenidos. Una forma de expresión. Al monte de la aceptación. Hemos sido hallados aceptos en el amado. Es lo que estamos tratando en esta noche, poder diferenciar entre lo que era la primera localidad y la segunda localidad. ¿Qué vemos en cuanto a esto aquí en Gálatas? donde estaba leyendo yo anteriormente, capítulo 4 de Gálatas, dice, más Jerusalén, la de arriba, o la espiritual, de arriba implica del espíritu, más Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dice, es madre de todos nosotros. Esto es lo que es importante que veamos. ¿Sobre qué, o más bien en qué localidad fue edificada la primera casa y en qué localidad el Señor espera que la segunda casa, o el segundo aspecto de la casa, ha de ser edificado? ¿Cuán accesible era la primera? ¿Y cuán accesible es la segunda? Vamos por favor aquí una vez más en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver el contraste entre aquello que es permanente o temporal y aquello que es permanente. Veamos esto, por favor. Dice aquí, Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley, o entre paréntesis, Sinaí, en el Señor no hay pérdida. En el Señor no hay pérdida. El Señor tiene un propósito para todas las cosas. Su economía, por así decir, permite que Él pueda hacer estas cosas. Sus medios le capacitan a Él para tomar esta clase de camino, presentar esta clase de camino para nosotros. Aquello que aparentemente es un camino largo, pero es un camino que llega. El camino a Sion, vía Sinaí, es un camino largo, pero es un camino seguro. Es cuando el hombre se encuentra imposibilitado, que entonces el hombre puede acudir al Señor y decir, Señor, yo no puedo. Creí que podía, pero el Señor me ha dado cuenta que no. Y entonces el Señor de allí lo lleva a uno, a la ciudad deseada. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, o entre paréntesis, para llevarnos a Sion. Sinaí, el medio de llevarnos a Sion. La ley, el medio para llevarnos a Cristo. Todo eso está dentro del propósito divino. Claramente, como no tratamos las clases de por la noche, por la mañana tenemos más tiempo y entramos con más detalles en muchas cosas. Pero cuán importante es que nosotros veamos esto, porque esto nos ayuda en sí a conocer al Señor, a ver su sabiduría y al mismo tiempo a encajar debidamente en sus propósitos. Ahora, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue nuestro medio. Cristo es el fin, el propósito. Vamos aquí una vez más a Hebreos capítulo 12. Note que entre estas dos escrituras es que estamos tomando para diferenciar entre la localidad primera y la localidad segunda. Tomen nota de eso, por favor. Hebreos capítulo 12. Dice aquí en el versículo 27. Si Sinaí y aquello de localidad que fue Sinaí fue con un fin y fue el de llevarnos a Cristo. Quiere decir que una vez que se logre el objetivo, ¿qué es lo que se hace con el medio? Se pone a un lado, se deja a un lado. Y es lo que vamos a ver aquí ahora en el versículo 27. Y tomo el versículo 27 para que no hayan desvaríos. Verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Si el pueblo, cuando se acercaba allí o intentaba acercarse a ese monte, lo que hizo fue apartarse, se echó para atrás. Y pidió que no se le hablase, o que Dios no le hablare, quiere decir que de esa forma ya el Señor tapa la boca. Ya el Señor pone un fin a esa jactancia del hombre, en la cual, por medio de la cual él intenta satisfacer las demandas divinas. Quiere decir que una vez que ya el hombre ha sido probado en este aspecto, esa jactancia, esa relación del hombre acercarse a Dios por medio de Sinaí, ya eso queda completamente a un lado. ¿Y qué dice aquí? Removido, remoción, remoción. Ya al hombre no le da la intención, el interés, la idea de volver a decir lo que quiera que Dios diga, eso lo voy a hacer. Son cosas temporales. El Señor los probó en el Sinaí para que ellos se dieran cuenta de que el hombre no puede hacerlo. No tenían dónde construir la casa. No había un fundamento sólido. Tuvieron que construir en lo que Moisés decía. Un fundamento muy débil. Y por consiguiente, en cuanto a la localidad es concerniente, era una localidad temporal. Temporal. Aquello habría de ser removido. ¿Por qué? Porque no pasó la prueba. No pasó la prueba. Ahora, como forma de pensamiento, tan solo voy a pedirle que busquemos un pasaje más en esta noche. Había uno más en el Salmo, uno de los Salmos, pero quizá lo dejemos ahí. Vamos a ver este pasaje que se halla aquí en el Salmo 125. Ya hemos hablado acerca de las cosas movibles, ¿no? La remoción de las cosas movibles. Vean aquí, por favor, conmigo. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Sinaí. En Jehová son como el monte de Sion. Sinaí aparentemente no cuenta en el asunto. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de la ley? Al haber cambio de ley, tiene que haber cambio de sacerdocio. El Señor desea cambiar. ¿Qué cosa? ¿Desea echar la ley por la ventana? No. Lo que quiere es que esa ley suya sea cumplida, pero que el hombre no la pudo cumplir. Pero dicha desde Sinaí era una ley incumplida, pero dicha desde Sion es una ley cumplida. Para que la casa, para que el pueblo, para que los creyentes no tengan que construirse o edificarse sobre algo que está meramente siendo ahora, sino algo ya completo, hecho, cumplido. Esa es la finalidad, entre la diferencia entre el monte Sinaí y el monte Sion. Los que confían en Jehová, no los que confían en sí mismos, son como el monte de Sion, no como el monte Sinaí, que no se mueve. Sinaí tuvo que ser removido, porque era conmovible. Pero Sion permanece. Sion permanece para siempre. Decía que no, pero tenga la bondad conmigo. Quizás alguien se pregunte, ¿y por qué Sion permanece y Sinaí no permanece? Porque Sion fue voluntad humana. Sion fue voluntad humana. Sion fue allí donde, repito, el Señor los probó. Perdón, Sinaí, gracias. Gracias por la corrección. Sinaí fue donde el Señor los probó. ¿Pero por qué es que el monte Sinaí no permanece?
porque la voluntad del hombre no permanece para siempre, pero la de Dios sí permanece. Veamos acerca de Sion la diferencia. En el Salmo 132, ahí mismo, Salmo 132. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué sí Sion y por qué no Sinaí? Nada más que el versículo 13. Pudiéramos leer mucho, pero el versículo 13. Porque Jehová quiso, Jehová ha elegido a Sion. Ese es el porqué. Y si eso no es suficiente, pues entonces tuviéramos que chequear con el Señor. ¿Por qué es que Sion permanece y Sinaí no permanece? Porque la voluntad de Dios es la que permanece para siempre, no la voluntad del hombre. La voluntad de Dios es una voluntad ya hecha. La voluntad de Dios para el hombre es una voluntad que está por hacerse. Por eso es que la voluntad de Dios permanece. Quiso Jehová a Sion. Y los que confían en Jehová son como ese monte que Dios ha elegido. ¿El monte de qué? De su voluntad. Su voluntad ya hecha. Lo quiso, fue cumplido, y ahí es donde termina todo. Dice, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Yo no puedo decirles a ustedes con palabras, no hay forma de poderlo expresar, lo que el Señor realmente ha hablado a mi corazón a través de los años respecto a esta palabra. Cuán distinto es ver la voluntad de Dios por cumplirse a ver la voluntad de Dios ya cumplida. Lo único que puedo decirles es que crea un descanso. ¿Me doy a entender? Crea un descanso. Crea un sentido de realización. Ya todo se ha consumado en Él. Y eso, repito, es lo que produce el descanso. Yo doy gracias al Señor que nos ha llamado a una voluntad a la voluntad suya, pero ya cumplida. Y Sion expresa exactamente eso. Sinaí expresa el esfuerzo humano, pero Sion expresa la voluntad del Señor ya hecha. Ahí, sobre esa localidad, es que el Señor quiere que su casa sea edificada. Amén.